Nosotros repasábamos que en la causa esta había quedado cierta sospecha, todavía no cerrada de forma definitiva, acerca de la responsabilidad de Carrascosa, porque casación lo había absuelto, pero había aparecido allí la figura del fiscal general ante casación penal en la provincia de Buenos Aires, el doctor Altuve, digamos, tratando de revertir esa determinación que tomó casación y que creo que tuvo el visto bueno de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. No sé, vamos a preguntarle con qué formato, si fue como queja a la Corte de la Nación y demás. Doctor Altuve, ¿cómo le va? Buen día, Albino Aguirre, lo saluda, y Jorge Peroni por la Cielo.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos,
No, por favor.
A ver, para no ser nosotros los que contamos el rol que usted tuvo y tiene todavía en la causa, ¿por qué no nos cuenta qué fue lo que usted vio y qué fue lo que hizo?
Vamos a aclarar algo primero. Ya no tengo más ningún tipo de actuación porque me he retirado hace 2 meses, así que ya estoy fuera de carrera.
¿Se jubiló?
Me jubilé.
¿Y si la Corte de la Nación lo escucha, quién le sigue, quién lo reemplazó, digamos?
No, obviamente. No, igualmente, bueno, ahora yo le voy a contar las dos preguntas que me hizo.
Vamos.
Las actuaciones que me cumplieron a mí en la causa fueron, ya no recuerdo bien los años, pero hace mucho cuando lo condenan a Carrascosa por el homicidio. Ese fue el pedido que yo hice en la audiencia. Tuvimos una audiencia de informe. Yo solicité la condena de Carrascosa. Y bueno, casación hizo lugar. Y después que fue a la Corte Provincial y volvió de nuevo a casación, sostuve igual criterio, ¿no? O sea, no, para mí no había habido ninguna circunstancia que cambiara el cuadro de situación, así que llevé adelante la misma acusación y bueno.
A ver, doctor, si me aclara la situación y este derrotero que usted está refiriendo recién, digamos, a ver, llega a casación por las apelaciones lógicas en el andamiaje judicial, llega a casación la condena contra Carrascosa, casación la confirma, y en ese sentido usted coincidía porque le había pedido que ratifique la condena, pero después la Corte les dice revísenla y ahí es donde casación modifica el fallo original. ¿Otra sala habrá sido?
Exactamente, fue otra sala.
Ok. Bueno, y entonces...
Doctor, ¿usted vio la serie?
Sí, la vi... En realidad no la vi completa... Ese es el problema de tener leída la causa.
Claro.
Y bueno, hay muchas partes que verdaderamente me salté porque, bueno, ya lo conocía por haber leído tanto.
Doctor, usted es más ansioso. Mire, se enojó. Mire que no, si a él no le toca mucho.
Y capaz le dijo, mira lo que están pasando hasta para allá.
Pero Altuve es más ansioso.
Me suben un poquito el volumen de ustedes porque sí. No los escucho.
¿Viste? Altuve, usted es más ansioso que nosotros dos. ¿Cómo que se va a saltear? Tiene una miniserie de 4 capítulos y se saltea porque no, ya esta parte ya la sé.
Sí, porque le voy a decir algo. Me pareció... Bueno, que la serie, la verdad que abordó el tema con bastante objetividad.
Sí.
O sea, no toma, por lo que yo termino viendo, por lo menos mi opinión, ¿no?
Sí.
No termina tomando partido por ninguna de las hipótesis que se plantearon. Y bueno, mostró las cosas tal cual ocurrieron en el expediente. Y bueno, el hecho de conocer el expediente, claro, hay partes que uno se las va salteando, sí, porque ya conocía.
Ahora, doctor, ¿y qué parte, qué parte, digamos, no sé, tampoco le voy a pedir que usted recuerde precisiones, porque no sé cuándo ocurrió esto, pero ¿qué parte vio la sala original de casación que coincidió con usted condenando a Carrascosa como autor del hecho y qué otra parte fundó la resolución posterior de casación cuando revisó, sugerido por la Suprema Corte, para absolverlo? Porque claramente...
Sí. Yo en la primera audiencia, y en la primera y en la segunda, ¿no? Entendía que había una serie de indicios que eran muy concordantes y que llevaban a la conclusión, por lo menos a mi juicio, en que Carrascosa había estado en el lugar del hecho en el momento del hecho. Mm. Esos indicios son por demás ya conocidos por todo el mundo, que fue la limpieza de la escena del crimen, el tema de haberla velado en la casa, el tema de haber hecho desaparecer rastro de sangre que que había en una pared, el hecho de haber hecho desaparecer un plomo, después obviamente recuperado. Bueno, todo eso es conocido por todo el mundo. Eso fue lo que yo planteé y la casación en aquel entonces entendió que era la tesis correcta.
Sí, bueno, pero
a ver, llegó todo, después.
Todo, no, pero perdón, porque todo esto que usted me está diciendo, en realidad, bien le podría caber a Carrascosa la condena por encubrimiento. Eso no demuestra que él la mató.
No, yo no sé si quedó claro en la serie o no, pero Molina Pico, tan cuestionado hoy por hoy, había hecho una secuencia cronológica de todas las circunstancias que fueron pasando anterior y posteriormente al hecho, que a mí particularmente me convencieron de que Carrascosa se encontraba en el lugar del hecho.
Sí.
Por eso lo hacía coautor. Hmm.
En estas cuestiones, doctor, ahora le pregunto más, digamos, en términos de lo que ustedes como fiscal, y sobre todo en el caso de usted, que fue fiscal ante casación, que es casi como el máximo tribunal en materia penal en la provincia de Buenos Aires. ¿Una serie de varios indicios alcanzan para condenar a alguien como homicida?
Sí, por supuesto. Sí.
O sea,
sí. Diría que con menos también.
Sí, porque a ver, quiero decir una cosa. Una cosa son las pruebas irrefutables y otra, quiero decir una cosa en la lógica. Por ahí usted me dice, no, la verdad es que es exactamente lo mismo. Una cosa es la prueba irrefutable, supongamos, por ejemplo, en este caso, apareció el arma y tenía las huellas de Carrascosa. Esa es una prueba. Ahora,
y esas son pruebas directas.
Prueba directa, exactamente. Una cosa es una prueba y otra cosa son indicios. A los efectos de la condena sirven.
Bueno, por supuesto, sí. Cuando hay varios indicios que concuerdan en una misma definición, son suficientes para, por ejemplo, vamos a aclarar algo para que todos puedan entender. Los indicios se tienen que extraer de un hecho que está probado legalmente. No sé si se entiende.
Sí, está claro. Sí. Tiene que estar la prueba de que pasó para poder desprender de ahí un
Exacto.
indicio.
Exacto. Le voy a dar un ejemplo que es el más burdo, creo yo, en la causa. El certificado de defunción falso.
Sí.
El certificado de defunción falso está aprobado, obviamente, por prueba documental.
Sí.
Es una de las pruebas que prevé el Código.
Todo lo que usted dijo está aprobado. Que limpiaron las paredes está aprobado también.
Que tiraron el
pipito. Bueno, yo le sumo. El hecho probado es que se hizo un certificado de defunción falso. Falso en la forma de que describe en el óbito y falso en el lugar donde había ocurrido el óbito. Mm. Después, como dijo usted, el hecho de limpiar la escena del crimen está probado, porque cuando llega la policía, cuando llegan los está probado testimonialmente.
Sí, lo dijo él.
Porque no sé si ustedes recuerdan que el médico, el segundo médico, de Biasi, creo que se llamaba,
sí.
Es el que describe que, bueno, que ya habían limpiado todo y que incluso le avisa al otro médico que ya se encontraba que él no iba a firmar ningún certificado, había dado cuenta de que la muerte era dudosa. Esos hechos están probados testimonialmente, documentalmente, etcétera, pericialmente,
sí.
¿No? Bueno, todos esos indicios, si yo los junto y me conducen hacia un resultado, es el resultado que yo entendí, y sigo entendiendo que es el correcto.
Ah, ¿tú sigue pensando lo mismo usted?
Yo sí.
¿No lo seduce la línea de investigación de Pachelo? Ahora que con el diario del lunes.
No, porque sostuve. Y le voy a decir más. A mí me llamó mucho la atención que se estuviera investigando otra línea de investigación mientras todavía no había sido resuelta la situación de Carrascosa. Me llamó mucho la atención.
Pero perdón, doctor, digamos, a ver...
Para usted sigue siendo Carrascosa, eso quiero decir.
Sí, no tengo ninguna duda.
Doctor, a ver, un fiscal tiene la obligación de no descartar ninguna hipótesis.
Voy a aclarar algo.
¿Por qué dice...?
No es que yo lo piense, yo lo describí y lo...
No, está bien, de acuerdo, perfecto. Quedó claro porque además si usted recurrió la absolución es porque todavía está convencido de que él es justamente el asesino. Pero la pregunta es, un fiscal tiene la obligación de no descartar ninguna hipótesis. ¿Por qué dice usted, vamos por esta y si no logramos probar esta, investigamos otra?
No, lo que pasa es que son dos instancias distintas. En su caso, y si esto fuera como usted dice, en su caso quien debió llevar adelante la investigación es el fiscal de la instancia. Nosotros trabajamos sobre causas que ya vienen con sentencia.
Sí.
Y es diferente, No es lo mismo.
Sí. Bueno, está bien, de acuerdo, perfecto. O sea, usted lo dice desde el lugar suyo en donde, digamos, le tocó analizar la causa esto. Ahora, la verdad es que uno se queda con la sensación, después de haber visto el documental, que el fiscal Molina Pico no le dio mucha atención, no le prestó mucha atención a lo de Pacello. Y la verdad es que yo lo hablaba ayer con gente que había trabajado y había seguido la causa, y me dice, es abrumadora, es apabullante la prueba que hay contra Pacello, o de mínima, como usted dice, el sinnúmero de indicios que tranquilamente lo señalan a él como responsable, más allá de que está preso por robar Cantrin y que él lo ha reconocido, con lo cual la hipótesis que él se había metido a robar a esa casa claramente es razonable, porque después se comprobó que es una actividad que no le es para nada ajena, al contrario, está preso por hacerlo. Pero después, él dice, yo no estaba en el Carmel, y después logró demostrarse que estaba, efectivamente, porque aparece gente que lo vio, porque la llamó por teléfono a su mamá y la antena rebotó desde la zona de Pilar, con lo cual no estaba en Capital con la madre, como él decía, porque fue a la casa y lavó la ropa. Hay un testimonio de la mujer que dice, sí, francamente me llamó la atención porque nunca hacía eso y ese día vino y se lavó su propia ropa, y si el disparo había sido a tan poca distancia, era inevitable que el que la mató estuviese salpicado con sangre. Es decir, hay mucha evidencia como para no haber descartado, y a mí me da la sensación, y acá le pregunto porque, bueno, usted analizó lo que llegó hasta acá, a mí me da la sensación de que Molina Pico se ensañó con la hipótesis de la familia.
Mire, yo la verdad que no le puedo contestar la pregunta, yo no estoy en la cabeza de Molina Pico.
Claro, hay que preguntárselo a Molina Pico,
también. Claro, es un tema que a mí se me escapa, pero también... Con todo lo que usted me está diciendo, que es verdad o puede ser verdad, no me consta, pero obviamente que le creo, acerca de la investigación de Pacello, también hay cosas que nos cierran por otro lado, de que una familia limpie paredes, por ejemplo.
Sí, lo dijimos, que el encubrimiento de la familia, para mí está demostrado. El encubrimiento de
que haya encubierto no significa que haya sido responsable de haberla asesinado, porque digamos, a ver, ¿cuál es la duda? La duda es que la familia efectivamente tenía un nivel de vida que no podía justificar, y entonces habrá dicho, no, que no empiecen a escarbar mucho, porque la justicia investiga así, lo primero que se hace es investigar a la víctima. Esto es casi como un principio jurídico que el doctor, que es fiscal, no me lo va a negar, porque funciona así. Entonces me da la sensación de que la familia encubre por eso, no porque haya sido responsable, pero obviamente es una sensación que tengo de afuera, ni siquiera leí la causa, lo llamamos a usted que la vio. Le hago una pregunta, doctor, porque en algún punto...
Sí, igualmente sume a eso el hecho de que le pidieron al comisario Casajus, creo que fue,
sí,
que por favor le sacara a la policía encima.
Sí, es verdad.
Declara muy claramente en el juicio.
Sí, es verdad, bueno. Y está la parte de la declaración de Casajus diciendo eso, efectivamente.
Claro, yo la tengo por lectura, pero no, por ejemplo, esa parte yo no la vi en la...
Está, vida. Porque como es un documental, digamos, es como una docu...
Sí, docuficción.
Un docuficción, aparecen muchas de las partes del juicio, y está Casajus, que además yo lo conozco, es él, en la causa, lo conozco de vista, digo, no tengo relación ni la tuve, pero por el lugar que ocupó, lo conocía, efectivamente es él diciendo esto que usted dice, en el sentido de que Carrascosa lo llamó para que le saque la policía. Él, en el testimonio que se escucha, dice, y de ninguna manera, la boca se te haga a un lado, diría Peroni. pero la verdad es que la policía no fue.
La policía no entró.
Le prestó atención, ¿no?
Y ahí, ahí claro, se... yo creo que Casafus habla con otro, con De Gastaldi.
Sí, él lo dice eso. En la parte dice que él lo llamó De Gastaldi.
Y voy a contar una infidencia, porque yo hace 2 años más o menos, enterado de que estaban investigando a Pacheco, en algún momento hasta tuve, después no lo hice, pero hasta tuve intención de hablar con De Gastaldi. Porque hay cosas que en el expediente no están, y que pero era solamente para sacarme dudas personales. Y después la verdad que no lo hice porque no me pareció correcto. Hasta había conseguido su teléfono y todo y no lo hice.
¿Pero cuál era la duda que tenía?
No, justamente lo que nos está llenando de dudas hoy. ¿Por qué, ante el llamado de Casajus, él evidentemente alguna buena respuesta le dio? Porque la policía, como usted bien dijo, no apareció.
Claro, claro.
¿Y no pueden haber pasado las dos cosas al tuve? A ver, supongamos, la va a robar y termina matando Pacheco, y se encuentra la familia con la necesidad de encubrir ese crimen sotoboche porque estaba metido en algo raro.
Es que es lo que nosotros estamos diciendo, claro. Asesino y
encubrido. Por eso, pero él dice que fue Carrascosa que lo mató al tuve.
Dentro de las posibilidades.
Sí.
No. Es más, le voy a decir. Yo lo que señalé es que Carrascosa es coautor.
Ah.
Yo no digo que haya tirado los 6 tiros. Yo digo que es coautor. Sí. Y hay 2 personas más en el hecho. Esa es mi postura frente al Tribunal de Casación.
Bueno, entonces ahí la pregunta es clara y categórica en este sentido. Si usted dice que Carrascosa es coautor, y efectivamente lo sostiene alegando que, según las pruebas que usted vio, hay 2 personas más en el hecho, tranquilamente puede ser Pacheco, también el otro de los que finalmente estaba, y tal vez el que la asesinó.
Claro, sí. Pierde un poco de sentido también, ¿no?
¿Por qué?
La presencia de Pacheco y de Carrascosa al mismo tiempo y en el mismo lugar. No, yo no le encontraría mucho sentido, pero bueno, está para la interpretación.
No. Sí, bueno, claro, no le encontraría mucho sentido, digamos, dice usted, por la mala relación que tenían entre ellos, digamos.
Ya, por supuesto.
Que si va a contratar a un sicario, contrata a otro.
Pero ¿no? ¿y esta versión de Pacheco ir a robar y después la familia queriendo ocultarla? ¿Cómo bueno, sería coautor en
eso? Eso va a salir ahora a la luz en este nuevo juicio.
Sí.
Yo realmente nunca... Bueno, con ustedes ya he hablado infinidad de veces. Yo no personalizo, no me tomo las cosas de modo personal. Esto para mí fue un trabajo y claro. Lo hice con toda la honestidad intelectual que tengo. Yo no tomo partido por las causas. Yo lo que les explico es que, a mi juicio, todo ese conjunto de indicios, que obviamente estaban fundados en hechos probados legalmente, a mí me condujeron a esa conclusión. Bueno, la segunda sala que revisó la causa en casación no pensó lo mismo. Y bueno, de allí la absolución. El sistema funciona así. Lamentablemente en este caso ha pasado tanto tiempo que verdaderamente es irrespetuoso el sistema con todos los partícipes, tanto con la acusación, con la defensa, porque no se puede terminar resolviendo un hecho de esta magnitud después de tantos años, ¿no?
Y tiene, o sea, ¿usted cree que definitivamente el crimen de María Marta va a quedar impune?
Sí.
Yo la verdad que le hablaría sin saber, porque no conozco la investigación completa.
Pero acaba de decir usted que es imposible después de tantos años, por eso
se la
pregunta.
Se complica.
Sí.
Se complica mucho resolver algunas cuestiones después de tantos años. Pero bueno, yo en realidad, si yo no, o por lo menos si mi punto de vista no era el que correspondía y se logra conseguir que este crimen no quede impune, que así sea, o sea, no, el sistema judicial funciona así.
Sí.
A veces nos gusta, a veces no nos gusta.
Estamos de acuerdo.
En este caso a mí particularmente no me gusta
sí.
Cómo ocurrieron las cosas, hubo demoras en el comienzo de mi investigación, o sea, yo no oculto nada, a mí me, no es que me encierro en una postura.
No, pero además
yo
usted tiene...
Se cometieron innumerables errores cuando comenzó este episodio, y tampoco lo pude dejar pasar, o sea, ahí hubo negligencias, hubo fallas en la investigación, pero bueno, de lo que se investigó, al menos el convencimiento mío fue lo que dejé sentado al tiempo de hacer las dos audiencias.
Sí, bueno, perfecto, perfecto, doctor. No, 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 claro, si a usted no le cierra, tiene mucho más criterio que lo que nos puede cerrar a nosotros, naturalmente, porque usted leyó la causa, vio las pruebas, como para concluir. La última que le hago, porque además no tenemos más tiempo. ¿Qué expectativas tiene? Supongo que cuando uno analiza las expectativas, en algún punto también tiene en cuenta cómo se maneja la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a recursos como el que usted presentó. Digo, ¿qué expectativas tiene de que la justicia finalmente revise la absolución de Carrascosa como usted lo pidió?
Las probabilidades que lo haga son bajas.
Pero no la descarta.
No, no, de ninguna manera. No, 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 yo no... Bueno, usted sabe, yo he llevado infinidad de causas, y bueno, me ha tocado ganar y me ha tocado perder. En la Corte Provincial, gracias a Dios, me ha tocado mucho ganar, y en la Corte Nacional ya es otra técnica, hasta incluso recursiva. Es el final incierto.
Altuve, ahora que estás jubilado, la última mía, y cortita, ahora que estás jubilado y la cabeza tiene más tiempo, para sacarse algunas dudas, ¿se tomaría un cafecito de sotoboche sin que se entere nadie con Carrascosa?
No,
nunca le dio por esa no, loca idea, ¿no?
No, no. No, pero le voy a explicar, es una cuestión ya de formación, o sea, no nunca me involucré con ninguna de las partes, no me interesa. Sí me interesó en un momento, o por lo menos me hizo ruido, el tema ese del llamado de policía de Gastaldi. Eso me hizo un poco de ruido porque en realidad después, o sea, yo antes había visto el expediente, como ustedes bien lo dijeron, que la policía no apareció.
Claro.
Entonces, eso sí me llamó la atención. Pero después con los involucrados en la causa, realmente
nunca
digo
nada.
Ni bueno ni malo, yo me he mantenido siempre con mucha objetividad ante la gente, porque me parece que es lo que corresponde.
Claro. ¿Tiene que ver con esto que le preguntaba Jorge sobre si se juntaría o no, digamos, con Carrascosa? Y nada más que a modo de aclaración, el nivel que usted ocupa o ocupó, digamos, en términos del andamiaje jurídico, que es un fiscal ante casación, que al punto de que yo entiendo que a usted le toca revisar la investigación de otro. Usted no tiene, digamos, la facultad en algún caso en particular que le llegó de establecer líneas de investigación o de buscar por otro lado, sino nada más que se remite a revisar lo que el fiscal logró reconstruir, digamos.
Exacto.
Perfecto, perfecto. Así que quiero decir, con esto un cafecito con Carrascosa no lo haría cambiar de opinión, en todo caso
no, realmente no, nunca ni se me ocurrió pero en ninguna causa.
Doctor, ahora que está jubilado, nosotros tenemos que cerrar el programa, pero ahora que está jubilado lo vamos a llamar un poco más seguido porque lo vamos a utilizar como consultor, además.
Pero
lo
tenés que pagar para
los medios de comunicación está lleno de gente, de periodistas como nosotros, que no saben de nada opinando de casi todo.
Sí, y lo hace el gratis para vos.
Y bueno, forma parte de la función.
No, yo no, de ninguna manera, cuando quieran ustedes me llaman.
Tiene una función social el doctor Altuve, bueno, que es la de ilustrarnos, para que nadie diga cualquier gansada. Además, hemos hablado con Altuve, él tuvo una función muy específica, todavía estaba al frente, digamos, de la fiscalía en todo el debate que se generó casi en el arranque de la pandemia con el tema de liberar presos. Él decía recién, logré a veces que la corte me prestara atención. Ese fue un caso porque se presentó en queja y la corte lo escuchó. Doctor, le agradezco la gentileza de habernos atendido.
No, por favor, y cuando quieran, pro bono es.
Pro bono. ¿Por qué no existe en la Argentina eso que lo vemos en la serie Yankees del abogado que ayuda de manera voluntaria, casi como una devolución a la sociedad? De eso se trata un pro bono.
Mire, yo le voy a decir, cuando yo recién me recibí,
sí,
a mí me tocaron casos para atender que los deriva el Colegio de Abogados.
Ah, ¿en serio?
Sí, los colegios de abogados tienen ese tipo de asesoría gratuita para gente, obviamente, que no puede tener.
Está bien, de acuerdo. Está bien.
A un abogado.
Está bien, de acuerdo. Pero ¿sabe dónde está la trampita? Ahí era el fiscal Altuve, el doctor Altuve. Mirá, ahí estaban orgullosos de Carlos Altuve, papá Altuve, mamá, los hermanos, porque no dejaba de ser un pibe recién recibido de abogado. Esto funciona en realidad cuando le mandan al doctor Altuve, ahora, después de haber sido fiscal ante casación penal, es decir, con una trayectoria dentro de la justicia que a esta altura nadie puede negar, es decir, un tipo con fortaleza dentro del Poder Judicial, a que haga un caso gratis. Esa es la gracia. No que a un pibe que recién egresa, el colegio de abogados le diga, che, atendeme este caso de un tipo que no te puede pagar los honorarios. ¿Me explico? Así funcionan las series. En las series, los bufetes más prestigiosos son los que se ven obligados por el sistema a atender causas nobles de gente que no puede pagarlos.
Igualmente le voy a decir que tengo conocimiento que hay muchos estudios grandes que lo hacen, ¿eh?
Sí.
No obstante que no se los imponga a nadie.
Sí.
No es tan comercial.
Alguna vez lo hablé con Mauricio de Alessandro y yo decía, dale, si la juntaste toda, atendé uno gratis. Tanto que hablás de Estados Unidos así. Y no es tan común. Bueno, doctor, tenemos que cerrar.
Les mando un abrazo a todos y muchas gracias.
Gracias, descanse, disfrute. Vos sabés, Alvin, que no sé si está en la serie, pero que un datito que quedó también sobre...